Así que viene lo importante de todo, viene la palabra, nuestro pastor que va a traer la palabra esta mañana, le damos la bienvenida. Gracias pastor por el esfuerzo, porque sabemos que Dios le habla para que usted nos hable a nosotros. Dios habla a través de usted.
Amén, gracias Señor por esta mañana. Ahora voy a pasar mi... This is the lion for. Muy bien. Estaba recién escuchando el sermón de Bert acerca de los sueños, del reposo y del dormir. Y de verdad que una de las cosas que me encanta de lo que enseña Bert es justamente algo que yo he aprendido a mantener en el Señor. Son los sueños en el Señor. Dios tiene un sueño. Nosotros tenemos muchos sueños, pero Dios tiene un sueño con nosotros. Y ese es el punto, cómo descubrirlo. Así que vamos a orar esta mañana para que el Señor nos ministre. Tengan sus oídos atentos, tome nota, apague su celular, póngale el volumen bajo, que nadie lo llama, a menos que sea Jesucristo el que esté llamándole. Pero ponga atención en eso, ¿ya? Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque vinimos a la casa tuya, Señor, donde se escucha tu voz, donde tú nos hablas, donde tú nos corriges, donde tú nos alientas, donde tú colocas una pasión nueva en nosotros, Señor. Y en esta mañana entregamos nuestra adoración, el servicio a ti, Señor. Señor, que tú puedas hablarnos al oído, Señor, como tú lo sabes hacer. Tú eres tierno, amoroso y siempre tienes pensamientos de bien para nosotros. Gracias por los sueños que tú tienes con nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros en esta mañana nos ponemos a tus pies para que tú nos hables, Señor. En todo lo que hagamos, Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y háblanos así con tu silbo apacible, Señor, como tú sabes hacerlo, Señor. Declaramos un tiempo hermoso de escuchar tu voz en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hablando de los sueños, yo justamente escuchando a Bert, dije, ah, qué bueno, porque yo quería pasar un video la semana pasada y no tuve tiempo, pero voy a pedirle a Multimedia que por favor me lo pase. Ponga atención en cada detalle.
Number one. Put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things. Everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shop now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, you know, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done. and stick with God. Number two, fail big. That's right. Fail big. Today is the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you have already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. Number three, you'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. And it's not how much you have. It's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. Not jewelry, not big house I have, not the cars, but it's the joy. That's where the joy is, in helping others. That's where the success is. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight, so that when you wake up in the morning, you have to get on your knees to reach them. And while you're down there, say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I am. One of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. True desire in the heart for anything good is God's proof to you, sent beforehand to indicate that it's yours already. I'll say it again. True desire in the heart, that itch that you have, whatever it is you want to do, that thing that you want to do to help others and to grow and to make money, that desire, that itch, that's God's proof to you, sent beforehand already to indicate that it's yours. And anything you want good, you can have. So claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference.
Amén, ¿le gustó? Es un sermón completo, así que yo me puedo ir. Muy bien. Yo me colgaré del sermón de mi esposa. No sé si se acuerdan del sermón de mi esposa la semana pasada. Ella me trajo una maleta, ¿se acuerdan? Trajo dos maletas. Y me colgaré de ese para continuar el mismo, lo que Dios ha puesto en mi corazón para que les comparta esta mañana. No se olviden, antes de empezar, el Vision Quest. Es un tiempo maravilloso para los varones, para que nos juntemos. Yo creo que todos estén. Y lo otro importante que también no se olviden es que la semana pasada se suspendió la oración de sanidad que hacemos el segundo, porque había una tormenta, ¿se acuerdan? Es súper bueno, hay una profecía tremenda que ustedes no dejen de tomar las herramientas que Dios tiene para nosotros. Es clave tener algo en el futuro que Dios diga de nosotros. Ahora, todos nosotros queremos saber qué tiene Dios de nuevo para nosotros. Y eso es el anhelo de mi corazón todos los días. Yo enseño este tema en la universidad y lo más difícil para todo ser humano es cambiar nuestra vida. Lo más difícil para nosotros es cambiar. Por eso el Denzel Washington dice, tienes que tener metas, tienes que tener un propósito, tienes que tener un enfoque. No es sobrevivir, es vivir. Entonces, muchos de nosotros nos acostumbramos tanto al molde que a veces actuamos en automático. No nos damos cuenta que estamos viviendo en modo automático y eso muchas veces es sobrevivir. En nuestra vida adulta nos negamos a que Dios nos quite a lo viejo. No digo que quite al viejo, no se vaya a separar. Digo que quite lo viejo, no al viejo. ¿Ya? Que quite las cosas que... Nosotros fuimos formados en un estilo y nosotros actuamos en modo automático, pero Dios necesita renovar para pasar al próximo nivel. Entonces, hay cosas que hay que dejar atrás. Y si en la próxima diapositiva, el tema se llama una vida libre, apasionada y con sobriedad. Eso es lo que Dios quiero que recoja esta mañana. En la próxima diapo, si no somos cuidadosos, amados, si nosotros no somos cuidadosos, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado. Por eso siempre les diré que cada temporada revisen cómo han crecido en el Señor, en confianza, en intimidad con Dios, en relación con nuestro amado Dios. Siempre que llega, ¿se ha fijado cuando llega a final de año? Y todos dicen, un año más, y empiezan, un año más, que se va. Pero el año puede ser igual si yo no cambio. Nada va a cambiar, va a cambiar el número. Pero la gente piensa que porque va a ser el 2024, va a ser un año nuevo. Eso no es verdad. Si yo no cambio por dentro, nada va a cambiar. Entonces, si no cambiamos, vamos cometiendo los mismos errores, cometiendo las mismas torpezas que a lo mejor hizo mi papá, mi mamá y mi generación, y vamos haciendo las mismas tonteras, y Dios necesita cambiar para que uno pasar al próximo nivel. Y el pasado es como la maleta que tenía mi esposa, no hay que llevarlo nunca de viaje con nosotros, porque esa maleta ya pesa, ¿se acuerdan? Esa maleta es pesada. Hay que aprender, amado, de las heridas, hay que aprender de las cicatrices. La vida es un constante aprendizaje. Cada cosa que yo hago es un aprendizaje. Mire, yo he estado en tantos lugares del mundo, y cuando uno empieza a rebobinar y dice, wow, ahora entiendo lo que Dios quería hacer. Pero en el momento yo no lo puedo percibir porque me centro en mí mismo y la situación me abruma, ¿cierto? Y no puedo salir. Entonces, llevarse el pasado cuesta es no haber aprendido. Llevar el pasado cuesta y traerlo para acá. Todos nosotros somos inmigrantes. Todos venimos de otro lugar y trajimos hartas cosas. Y cuando uno mira las cosas dice, me servirá. Y todo hay que empezar a renovar en nuestra mente. Entonces, si yo no puedo hacerlo, es simplemente no poder deshacerme de lo viejo. Y mire, cuando uno viaja, nosotros tenemos una casa en Chile y ahora tenemos que volver en algún momento y decimos, ¿y cómo hago con esto? Y uno dice, ¿y esta foto? Y porque mire, cuando yo edifiqué mi casa, la casa tiene un valor comercial, por lo que le $1,000,000. Pero la casa tiene otro valor, el haber confiado en el Señor que podíamos hacer nuestra casa. Y eso no tiene precio. Entonces, cada cosa que uno hace en la vida, Dios nos provee y uno compra un detalle, un mueble, una silla. Y uno cuando tiene que desprenderse de eso, el Señor dice, vamos, es otra etapa, es otra temporada. Entonces, uno tiene que vivir en la temporada de Dios. Hay gente que habla y hasta la manera de hablar, uno ve que está atado al pasado. Dice, mi ex. ¿Ha escuchado la palabra? Mi ex. Está casado, a lo mejor se divorció. Mi ex. Y hablan como si alguien les quisiera quitar el ex. Es que es mi ex. ¿Me entiende la idea? No, ya no es suyo. Ya no es suyo. Ya tiene que desprenderse de eso. Hay gente que vive con el concepto mí. Mi quiebra, mi fracaso, mi dolor. En Chile decimos, es mi vida, ¿ok? Como aceptando que todo ese paquete es suyo. Y ya fue. No tiene nada que hacer, ya fue. Ya ya, mire, si yo le. Mire, yo. Nosotros con mi esposa creamos muchas empresas. Y teníamos una empresa de hacíamos ropa de colegio, para los colegios especial, y eran hartos los pedidos. Entonces, yo iba al colegio, un colegio alemán que era bien cuico, le decimos en Chile, un colegio de alta categoría. Y yo me paraba afuera vendiendo mis pantalones, me ponía con mi auto y decía, mis pantalones, ¿quién quiere? Y me compraban todos los pantalones. A mí me daba vergüenza al comienzo, pero después dije, bueno, la gente necesita pantalones. Y yo tenía una señora, uno que cortaba, la otra persona cosía. Entonces tenía mi empresa. Pero llegó un día los chinos, y trajeron los mismos pantalones que yo estaba haciendo. Yo cobraba, por ejemplo, $20 y ellos cobraban $5. Entonces mi empresa quebró. Yo podía quedarme a brazos cruzados así, bueno, ¿y ahora qué hago? Por culpa de los chinos, ahora mi empresa no funciona. Entonces yo me morí con mi empresa, pero dije, Señor, reinvéntame de nuevo. Dime qué hago de nuevo. Porque tiene que haber un modelo nuevo. Entonces cada vez estábamos. Nos reinventábamos y hacíamos algo nuevo para hacerlo. Eso es dejar el pasado. No puedo orar y quedarme llorando con la señora, ¿qué vamos a hacer? No les puedo pagar, no puedo vender mis pantalones. Había que reinventarse. Entonces, a veces nos adueñamos de esas cosas y seguimos adelante y viajamos con estas maletas como si aportaran algo al viaje. Y lo único que hacen es peso. Entonces, cosas que ya no tienen sentido que muchos llevemos, como la maleta que tenía mi esposa acá, que tenía varios logos, se nota que la maleta había viajado por muchos países, pero ahora ya está polvorienta, pesa más que la ropa que le ponga adentro, entonces ya no me sirve. En la próxima diapo, mire, el futuro está disponible para todos, pero no todos podemos dejar el pasado. Por eso es súper importante que cada vez que usted escuche una palabra, tómela. A mí me encanta cuando alguien, yo le digo, pasen los que necesitamos oración, y siempre siempre hay alguien que pasa aquí adelante, y a mí me encanta cuando la gente pasa hasta por si acaso. ¿Sabe por qué? Porque este es como el ejemplo de un papá que vive en las minas de carbón, ahí en Pensilvania, una vez me contó un hermano. Entonces el papá siempre le decía al hijo, oye, anda a buscarme agua al río. Y le pasaba un canasto. Entonces el niño iba y sacaba agua con el canasto y se la llevaba al papá, y el papá, y el niño le decía: papá, el agua se me cayó toda. Decía: sí, está bien, pero anda a buscarme más agua. Y el niño obedecía, metía el canasto en el río y lo sacaba y se lo llevaba. Y la tercera vez el niño le dice: papá, déjate de bromear, dice. El canasto no retiene el agua. Y el papá le dice: sí, pero el canasto está más limpio. ¿Entiende la idea? ¿Entiende la idea? El Señor, cada reunión, cada prédica, hace que nuestro canasto sea más limpio y sea más liviano de llevar. No tenemos que llevar las cosas del pasado. Entonces, el futuro está disponible para todos nosotros. Pero no todos podemos dejar el pasado. Y cuesta mucho, porque hay que cambiar y dar, hay que dar un, la, en lo judicial dice, dale vuelta al folio. Hay que pasar a la próxima página. Mire, de Egipto todo el mundo sale rápido. Pero sacarse de Egipto dentro de nosotros toma tiempo. Tenemos, por eso nosotros los pastores, Mike, Berg y todos los que predican en esta iglesia, lo que hacemos es la tarea de parte de Dios para ayudarle a usted a que el camino sea más liviano, para que sea más suave, para que no carguen esto que por años a nosotros no nos deja caminar. Ahora, ¿quién es el primero en aprender? Nosotros. Y cada temporada, yo viajo más liviano. Yo me recuerdo que cuando uno tiene empresa, uno hace como, y se va a dormir en la noche pensando, como decía Berg, cómo lo hago. Y uno se acuesta y en la noche hasta piensa, sueña con las mismas. El sueño es como la extensión de lo que pasó en el día. Y eso es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Pero en la medida que yo cambio mi pensamiento y pongo mis cargas delante del Señor, le digo: Señor, ¿sabe que esta maleta ya es demasiado pesada? Mire, yo conocí al Señor hace muchos años, me bauticé, yo recuerdo, en un río con mucha agua, y recuerdo hasta el día de hoy porque fue realmente linda mi experiencia, pero después tuvo un proceso. El bautismo ni siquiera es magia, porque yo como pastor he bautizado mucha gente, y a lo mejor suena raro lo que voy a decir, pero alguno debía haberlo mantenido más tiempo debajo del agua, porque si se iban a ahogar, se iban con el Señor. ¿Me entiende la idea? Pero hoy día, si yo los veo, muchos de ellos no caminan en el Señor, y los bautizamos. Debía haberle puesto aceite caliente en la frente, algo que le doliera. Pero no sé, somos tan porfiados. Entonces, el bautizarme no cambió mi manera de hacer las cosas. Se iniciaba un nuevo proceso, una nueva etapa, ¿cierto? Y si moría el pecado. Entonces, ahora tenía que vivir en otro entorno, tenía que vivir en un entorno que decía: tienes que vivir por fe, tendría que aprender a cambiar los paradigmas de mi mente, porque todo pasa acá, amados, todo pasa acá en la mente. Yo le dije la semana pasada: piensen lo que están pensando, y se van a dar cuenta que muchos de los pensamientos que nosotros tenemos durante el día son negativos. Y no estamos pensando en el Señor. Haga lo que usted haga, haga como Denzel Washington. No importa lo que haga, piense en cada segundo cómo lo haría el Señor. Entonces, muchas veces yo tengo, como dicen los tecnológicos, hay que resetear mi disco duro. Tengo que aprender a cambiar mi mente. Y hay un versículo bíblico, una historia, para que no piense que yo estoy creando una historia. Hay una historia en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Yo se lo voy a leer porque está muy chiquitito. Dice: Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías. Este le puso la capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi madre y a mi padre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Y Eliseo dejó a Elías y fue a buscar dos toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a la gente a comer carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. Mire, no sé si entendieron la historia, ¿cierto? Hay un hombre trabajando, como volver, salimos de la esclavitud de Egipto, pero sacar a Egipto de nuestro corazón es una gran tarea. Mire, antes, mucho antes que Eliseo se convirtiera en el profeta, en su carrera profética, si uno quisiera llamarlo, él estaba arando con el campo, ¿cierto?, con sus bueyes. Eliseo estaba arando el campo con sus bueyes y estaba siendo fiel a su vida, que era la rutinaria. Él era lo que sabía hacer, ¿cierto? Entonces, eso nos llama la atención. Si me pasa la próxima diapositiva. Sea fiel en lo que Dios le puso a hacer. La promoción viene cuando uno está ocupado. Dios no ocupa a gente floja, ¿ya? Y no estoy diciendo que acá seamos flojos, pero cuidado con eso. Dios siempre promueve cuando yo estoy trabajando. Acuérdese lo que decía Denzel Washington. Work hard. Trabaje duro. Mire, una vez un oficial de inmigración, no se asusten los que son ilegales, es un ejemplo. Una vez yo llegué acá a Estados Unidos y un oficial de inmigración me dijo una vez, man, si tú quieres ser americano, puedes trabajar 8 horas. Y está bien, vas a sobrevivir. Pero si quieres ganarle al tiempo que has perdido, vas a tener que trabajar media hora más. Y si tú quieres tener un poco más, vas a tener que esforzarte más, me dice, para redimir el tiempo de donde tú vienes. Y después me dijo, que tenga un buen día. Y yo dije, me profetizó, me predicó, y yo estaba a punto de darle la ofrenda a la inmigración, y dije, mejor me voy. Porque fue realmente, para mí fue muy clave eso. En la vida hay que trabajar, pero también tiene su recompensa en el Señor. Y lo bueno es que cuando yo trabajo para el Señor, no para la empresa. Yo no, por ejemplo, ya en donde yo trabajo, decimos, nosotros no hacemos dientes para clientes, no hacemos dientes de circonio, D-Max, lo que sea. No hacemos prótesis ni implantes dentales para personas, hacemos para el Señor. Y sabes que al final del día uno se siente como fresco. Ha sido un día fuerte, pero sabe que todavía me quedan ganas de que el Señor me dé 2 horas más para hacer cosas. Cuando uno coloca a Dios primero, uno lo ve. Entonces, la Biblia no dice que Eliseo estaba diciendo, no, yo no nací para esto, yo nací para ser profeta. Él no sabía que iba a ser profeta, él estaba trabajando. Entonces, la pregunta es, yo no sé qué hago con estos bueyes, si mi futuro es profético, podría haber dicho Eliseo, pero no era ese el problema. Él estaba siendo fiel con sus bueyes, arando la tierra, que era lo que sabía hacer, estaba en lo suyo. No era un uruguayo haciendo pupusa. ¿Me entiende la idea? En Uruguay no se come pupusa, era alguien que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el verdadero llamado por Dios nunca anda buscando ser visto. Solo hace lo que en el momento tiene que hacer y ya está. Eso es lo que hace hacer y lo voy a hacer bien. Mire, cuando uno, a veces uno tiene la osadía de empezar a discutir con Dios y dice, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Y por qué esto acá? No, uno tiene que aceptar las condiciones y uno tiene que decir, Señor, pongo todo lo que hago delante de ti. Mire, los verdaderos pastores, y se lo puede decir Mike, los verdaderos pastores nunca quieren ser pastores. ¿Saben por qué? Porque es tan complicado. Uno no tiene las... Mire, cuando uno es eléctrico, uno sabe que tiene que unir rojo con rojo y pregunten a Eric. Eric es capo en eso. Él es máster en... hace cosas eléctricas. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero los verdaderos pastores nunca quieren ser pastores. Porque es un desafío. Es todos los días, cada domingo, uno tiene que orar al Señor para decir, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a tu pueblo? Entonces... Una vez yo tuve el privilegio de conversar con la esposa de Billy Graham en North Carolina y ella me contó una anécdota que decía que en el seminario donde se había formado Billy Graham, el esposo, había un hombre que era mejor que Billy Graham, que era más elocuente que Billy Graham, que tenía más capacidad de llegar a la gente, Pero él refused, él rechazó el llamado al Señor. Y me dice, mi esposo ha llevado miles de personas solamente con Juan 3:16 al Señor. Imagínate el llamado que tú y yo tenemos. Pero a veces estas cosas viejas no nos dejan avanzar. Entonces, en una tarde, Eliseo va a cambiar su vida para siempre. Pasa el profeta Elías y tira deliberadamente su capa como señal, tú vas a seguirme. Entonces, acuérdense que él está arando la tierra, cae un manto, ¿cierto? Y él entiende el mensaje que es elegido como profeta. Entonces, él le dice, permíteme que mi papá, voy donde mi mamá y le dé un beso y te sigo. Y Elías le dice, vamos, dale, como diría el uruguayo, ta. ¿Se ha fijado que ellos dicen ta? Dale, vaya. Y no solo se va a despedir, sino que hace algunas cosas fuera del libreto. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Eliseo toma los bueyes y los mata. Los carnea, los desposta y se hace un gran barbecue. Ahí sale, eso está en la Biblia. Hace un gran asado. Estos lomitos eran blanditos, estos bueyes estaban casados con vaca argentina, entonces era carne blanda, para que los uruguayos no se lleven todo el crédito. Era carne rica, era buena carne. Y corta en pedazos, dice, las maderas del arado y lo utiliza para hacer la carne, ¿cierto? Para hacer el barbecue. Atención con los detalles. Él no busca leña. Si tú quieres hacer un asado, ¿qué hacen cuando uno va a hacer un picnic? Los niños, ¿cierto? Vamos a buscar leña y todos van a buscar palitos, ¿cierto? No, él no va a buscar leña, sino que destruye el arado, destruye su herramienta de trabajo, la hace leña y no es que faltaban árboles para hacerlo. Quirúrgicamente, él rompe el arado, mata a los bueyes, los desposta y los pone para que se haga una gran parrilla. Luego agarra la parrilla y la reparte a todo el pueblo porque había mucha carne para compartir. Es como... Y luego se despide, ¿cierto? Y sigue al profeta. Y detrás de él solamente quedaba polvo y ceniza, no le quedaba nada. Había matado sus bueyes, había destruido su arado para hacer el holocausto, ¿cierto? Y no tenía a dónde volver. Si en una semana las cosas no salían bien, él no podía arrepentirse, ya había hecho tira su lamento de trabajo. Él quema deliberadamente su pasado, ojo con esto, él quema deliberadamente su pasado. Y es lo que más me llama la atención, es que él quema su pasado. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros los cristianos es que renunciamos al pasado, pero no lo quemamos. Entonces queremos ir a un nivel mayor, pero no hemos quemado lo viejo, como dice Eliseo, hizo tira su herramienta. Entonces tratamos de no recordarlo, pero nunca nos deshacemos de él de una manera completa. Es como yo le decía, ¿cómo hago con mi casa? Ahora voy a tener que empezar a regalar todo porque vivo en otra temporada. Lo mismo pasó con el pueblo de Egipto, que para ellos la esclavitud era una opción. Y cada vez que las cosas se ponían mal, Moisés le decían, oh, mejor no subir. ¿Se acuerdan cuando estaban entre el río Jordán y atrás venían ellos? Y dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Estábamos comiendo cebollines. ¿Cebollines? Si hubiese estado comiendo hamburguesa o diga otra cosa, pero eran cebollines. Mire por la lecera que estaba queriendo volver por cebollines. Preferían los cebollines a ser libre. Entonces, la esclavitud es una opción. Entonces, hay gente que diría, bueno, me voy a morir de hambre, pero me voy a morir libre. Pero no pensando los cebollines. Eso es como... no sé si ustedes se acuerdan se llama La cabaña del tío Tom. Hay una historia acá en Estados Unidos súper linda sobre un niño que es esclavo. Y el jefe lo miraba a los ojos. Y el niño se sentía libre, servía, es una historia que muestra la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Y el niño se sentía súper libre y el jefe, el amo lo miraba y le decía, yo veo que en tus ojos hay libertad. Le decía, no, amo, no se preocupe, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y un día el amo, para hacerle más corta la historia, le dice, puedes irte. Porque tus ojos hay libertad, siendo esclavo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, hacernos libres de eso. Entonces, en la balanza de la libertad, si tú colocas la libertad y lo conocido, preferían lo nuevo, en vez de lo nuevo, preferían la esclavitud. Una vez mi esposa le preguntó a una mujer, ¿cómo escogiste a este hombre? Así como yo le habría dicho, ¿cómo te casaste con este descerebrado? Yo le puse después a él sesos con agua. No voy a decir el nombre porque si no me van a pillar. Pero mi esposa le dijo, ¿pero cómo te pudiste casar con este hombre? Y dice, es que lo amo. ¿Se acuerda cuando uno se enamora, uno pierde la conciencia? Y el día de hoy, ellos están separados. Porque él no cambió nunca. Trajo a Egipto, se casó, ahora era cristiano, pero nunca cambió. Entonces, eso se aplica mucho al concepto bueno por conocer, malo conocido que bueno por conocer. Y uno se queda con eso. Mire, Dios nunca nos dice arregla tus cositas primero y después hablamos. Dios no usa esa técnica. Abraham le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Mire, la próxima diapositiva, sí. Solo le muestra un pedacito del GPS, no le muestra todo el camino. No le dice qué ropa va a llevar, ni la esposa estará de acuerdo, solo dice vete. Es un denominador común en todo visionario. Dios nos llama a cambiar el estilo. Acuérdense ustedes que decía Señor, hay varias historias en la Biblia donde decía, Señor, déjame que vayan, déjame que, ¿se acuerda del hombre rico el que dice, déjame que vaya a enterrar a mi padre? Otros decía, Señor, déjame que vaya a despedirme. Acuérdense que en la cultura hebrea, cuando tú decías, me voy a ir, acuérdense ustedes, ¿cuánto tiempo duraba? Calculen cuánto tiempo duraba la despedida. A veces duraban 4 meses. Y todos los días, me voy a ir, me voy a ir. Y dele fiesta con fiesta. Entonces el Señor decía, yo no tengo 4 meses para esperarte. Por eso le decía, el que no deja a su padre y madre, no era que Dios era malo, sino que Jesús era malo, sino que estaba diciendo, mira, el tiempo es corto, yo no tengo, es como decía, no tengo 4 meses para esperarte, tienes que irte ahora. Entonces, el llamado era tomar el arado, ¿cierto? Y seguir adelante. Tú puedes tener mucho pasado con gente en común, pero nunca tener un futuro juntos. Mucha gente va a estar en nuestra vida, pero lamentablemente no va a quedar. Una cosa es quemar el pasado, otra es quemar los puentes. Puentes son, muchas veces los puentes vamos a necesitar cruzar, vamos a tener que volver a nuestros papás, ¿cierto? Alejandro Magno dijo una frase que siempre me llama la atención, dice, o ganamos la batalla y tomamos la tierra y no tenemos barco para regresar a casa. Es decir, yo voy de conquista, quemo mis naves o nada. Entonces, en algún momento tendremos que decidir si hacemos esto o no. Ahora, ¿cuál es el secreto de envejecer, amados? Voy a avanzar rápido para que... Yo necesito una convicción para avanzar. Muchos de los jóvenes de hoy día quieren ser como los adultos, pero no quieren el sacrificio que tuvimos que hacer para tener lo que tenemos hoy. Entonces, mire, antes de terminar, y si me puede ayudar, por favor. Un corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué significa que el corazón alegre no tuvo dificultades? No. ¿Que no le fue mal en la vida? No. ¿Que un hijo no se le puso rebelde? No. ¿Que un hijo se enamoró y perdió la conciencia o que un hijo cayó en la droga? No. El corazón alegre fue alguien que entendió que cada vez que su pasado se hacía parte del presente y quería tomar el control, lo quemaba en el altar. Mire, si me pasa la última diapositiva, esa. Yo una vez estuve en el mar Cantábrico, en Francia, al norte de Francia, al sur de España, y había muchas, amados, había muchas ciudadelas como esa, vacías, vacías. No hay nadie, no vive nadie. Y yo escuché la historia de un pueblecito como este, donde estaban todos desnutridos, todos muertos de hambre. Los niños estaban en la plaza y no querían jugar porque estaban desnutridos, no tenían fuerza. Estaban muy flaquitos. Las mujeres casi todas caminaban encorvadas, así como viejitas. Y llega un visitante al lugar y les pregunta, ¿qué barbaridad, tanta pobreza hay en este lugar? Dice, ¿cómo es posible que un lugar tan hermoso sean tan pobres? Y el hombre le dice, sí, vivimos así, no nos va bien, le dijo. Y el forastero le preguntó, ¿y de qué viven? De la vaca. ¿Qué vaca?, le dijo. Bueno, la única que está, esa es la vaca, dice, y apunta a la vaca. ¿Y cómo viven? ¿Cómo que viven de la vaca?, dice. Bueno, la ordeñamos todos los días, dice. La pobrecita no tiene leche, así que nos turnamos todos los días una familia para que alguien tome. Y algunos hacen yogur, otros hacen mantequilla, dice, otros juntan la leche. Pero es una vaca de una sola ubre, así que imagínese para tanta gente, dice. Entonces el hombre se fue a dormir en la noche y decía, ¿cómo es posible que un pequeño villorrio de aquí solamente viva de una vaca? Y se fue a acostar al hotel, que era bien básico, porque acuérdese que el dueño del hotel también vivía de la vaca. Y se levanta en la mañana, toma sus cosas, y se va, y mira la vaca, y dice, y esta es la vaca, dice. Agarra la vaca y la tira por el barranco. Tiró la vaca por el barranco y se fue. Al año regresa. Y vuelve y ve que el pueblo está próspero. Estaban más gorditos. Los niñitos jugaban como los hijos de Carlito aquí. Y jugaban, revoloteaban. Y estaban todos alegres. Le dicen, ¿y qué pasó? ¿Descubrieron petróleo?, le preguntó. Y como dicen en el sur de Chiloé, cállate la boca, chico. ¡Jue! Dicen así como, no me diga nada. Déjame contarte, dice. Una mañana nos levantamos y descubrimos que la vaca se había suicidado. Entonces le dice, no me digas. Sí, dice, la vaca se había suicidado. Fuimos todos a verla, dice, cómo estaba, pensando que se había envenenado. Y no, se había suicidado, dice. Se tiró al barranco. Se ve que la vaca estaba cansada, que le tocaran las ubres. Ya estaba, se sentía manoseada. Y bueno, dijo, ¿y qué pasó?, dice. Bueno, lo que hicimos fue, despostamos la vaca, ¿cierto? Lo que saben de desposte es cortar los mejores cortes, ¿cierto? Cortaron la vaca, dice. Separamos los mejores cortes, el filet mignon, el sirloin steak. Separaron todo por pedazos y lo vendimos la carne. Y nos dieron un dinero por ello. Y dijimos, ¿y qué hacemos con la plata? Y compramos corderitos, compramos ovejas, compramos gallinas. Y ahora proveemos huevos para toda la comarca. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el Señor esta mañana no se puede ir a menos que el Señor le mate su vaca. El Señor le quiere suicidar su vaca. Y yo voy a pedir al liderazgo que pase. Vamos a orar por todos ustedes que quieran que el Señor le suicide la vaca. La vaca no sirve. Ya fue, es parte del pasado, ya fue. Ya fue, ya no hay nada que hacer. Eso es el pasado. Así que, pase por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al equipo de adoración que la segunda canción. Todos aquellos que quieran, por favor, liberarse del pasado y decir, yo no quiero. Señor, suicídame la vaca. Suicídame el recuerdo, eso viejo que pasó. Venga, pase con toda confianza. Para que el Señor los libere, amados, y puedan caminar blanditos y puedan llevar carga. ¿Para qué van a seguir insistiendo en llevar cargas si el Señor lo único que quiere es que usted camine liviano? Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de cada pastor, es quitarle carga y que el Señor se lleve la carga que ustedes tienen. Amén. Pase con toda confianza. Aquí tenemos una pareja, ya tenemos más, pase por favor. No se quede con nada del pasado. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana. Padre, sacrificamos, Señor, esta vaca, esta cosa que traemos del pasado. Señor, queremos que nuestro caminar sea liviano. Señor, que sea precioso, Señor, que sea lleno de inquietud, lleno de cosas nuevas. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por llevarte las cargas. Gracias por sacrificar aquello, Señor, que tú, Señor, dices que molesta para llevarlo, Señor. Eliseo no tenía cómo volver a casa. No tenía la herramienta de trabajo. La sacrificó delante de ti, Señor. Hizo tira el arado, hizo leña, Señor. Hizo un gran asado, Señor, porque ya no era apropiado, Señor. Y, Señor, y después, Señor, la recompensa fue visible, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por llevarte la carga de los amados, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que comenzamos contigo, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos y darnos lo mejor, Señor. Señor, te entregamos, Señor, las cargas. Llévate, Señor, todo lo que nos sirve en el viaje, Señor, para caminar livianos en ti, Señor. Te honramos a ti, Señor. Te honramos, Padre, gracias por quitarnos, Señor, lo que no nos deja caminar, Señor. Padre, honramos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das. Gracias, Señor, por llevarte nuestras cargas, Señor. Sacrificamos esta vaca en el altar, Señor. La declaramos que somos libres en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, declaramos una semana bendecida, Padre. Gracias, Padre, por el futuro nuestro que es buenísimo en tus manos, Señor. Gracias por el amor y la paciencia que tú tienes con nosotros, Señor. Te entregamos esta semana a ti, Señor. Que nuestra salida y nuestra entrada, tú la cuides. Que haya siempre comida en la casa, Señor, en la mesa de tus hijos. Y gracias, Señor, por este tiempo hermoso en familia, Señor. Honramos tu nombre y comenzamos esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Que sean muy bendecidos. Denle un fuerte aplauso al Señor.